COPE. Estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Justin y Jackson, qué bien suenan, qué bonito. Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Ahora vamos a repasar algunos de los personajes y acontecimientos de los que se hablará a lo largo de esta semana. Y el primero abre una página de la Crónica Negra. El 18 de noviembre de 1978, en Guyana, Latinoamérica, tuvo lugar una catástrofe de dimensiones aterradoras. En el enorme rancho de la secta Templo del Pueblo, el líder Jim Jones propuso a sus seguidores poner en marcha un suicidio colectivo. Se prepararon 150 litros de bebida mezclada con cianuro y con valium, un brebaje que tomaron los fieles como mansos corderos. Si alguien se negaba a beber, era obligado. Incluso los recién nacidos fueron inyectados con aquella mezcla mortal. Después de que los integrantes del movimiento religioso se convulsionaran hasta la muerte, la pradera tropical fue sembrada con los cuerpos de un millar de víctimas. Su líder, tras contemplar la escena, se pegó un tiro en la cabeza. Hoy lunes se cumplen 41 años de la masacre y de la muerte de su artífice, Jim Jones. Querido José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vas a hacer un pequeño retazo del responsable del que es considerado el mayor suicidio colectivo de la historia. Él es Jim Jones. ¿De quién estamos hablando?
Jim, que nació el 13 de mayo de 1931, era ya de pequeño una persona extraña, muy vinculada a lo religioso, a lo esotérico. Bueno, con decirte que a los 12 años ya iba por las calles predicando, te lo puedes imaginar. Predicaba sobre el infierno y sobre seres que devoran a los que han sido malos.
Cuando aquel niño del que contaban que secuestraba a gatos que encontraba en la calle y a los cuales mataba por medio de extraños rituales de sacrificio, se hizo mayor. Bueno, más allá de sus ideas religiosas, sus ideales religiosos, ¿llegó a cursar alguna carrera, alguna disciplina académica?
Sí, Jim se matriculó en la Universidad de Indiana para realizar la carrera de medicina, pero al final le tiró demasiado su vocación de predicador y dejó de lado los estudios. Como Jim Jones quería ser una especie de líder religioso, se las apañó para convertirse en pastor de una iglesia metodista, aunque algunos feligreses no estaban de acuerdo con su manera tan violenta de predicar.
Un día, Jim Jones aseguró públicamente que Dios se había sentado a conversar con él durante un traslado en tren hasta Filadelfia. Al oír aquello, la congregación decidió despedirlo por charlatán. Jim no tardó en fundar una iglesia propia en Indianápolis, la Comunidad Nacional Church, un templo que mantenía curiosamente por medio de la venta de pequeños monos. Pero sería mucho después, en el año 57, cuando funda la secta Templo del Pueblo, el germen de aquel suicidio colectivo. Pues no es cierto que para entonces Jim Jones no era otra cosa que un estafador que buscaba el dinero de sus adeptos.
Pues eso parece, porque usaba a algunos amigos como cebo, que delante de la congregación vomitaban trozos de pollo diciendo que era el cáncer que llevaban dentro, o contrataba actores que se hacían pasar por minusválidos que de pronto eran capaces de andar. Y todo ello, claro está, gracias a la presunta intermediación divina del líder Jim Jones.
En el año 1974, Jim alquiló por $1,000,000 un enorme terreno en la jungla de Guyana, en Latinoamérica. A ese solar le puso por nombre Youngstown. 3 años después, cientos de seguidores ofrecieron a la secta todas sus posesiones y se marcharon a vivir allí. Jim, aprovechando su poder, daba fuertes palizas a quien se saltaba las normas, tratando a aquellas personas como si fueran ganado. Escapar de Youngstown era poco menos que un milagro, pero 5 o 6 personas lo lograron y contaron su odisea, que llegó a oídos del congresista Leo Ryan, quien exigió a Jim mostrarle el rancho por dentro. Finalmente el congresista estuvo allí, y si estuvo, ¿qué es lo que encontró?
Ese viaje se produjo el 17 de noviembre de 1978 y bueno, al principio Leo encontró una especie de paraíso con gente sonriente, feliz. Claro, todos fingían por miedo a las represalias. Pero cuando algunos periodistas que acompañaban a Leo se separaron y comenzaron a examinar el lugar por su cuenta, encontraron a decenas de personas encerradas. Estaban heridas y hambrientas.
Bueno, cuando Jim Jones fue recriminado y mientras era grabado por los periodistas, oír a este loco.
La gente dice que me entiende, pero miente. La gente miente. ¿Qué puedo hacer yo con los mentirosos? Marchaos y dejadnos vivir. No molestamos a nadie. El que quiera marcharse puede hacerlo.
¿Qué hizo el congresista una vez conocida la verdad que se ocultaba en Youngstown?
Pues Leo Ryan, completamente indignado, quiso marcharse y por lo tanto se dirigió al aeropuerto, pero fue perseguido por sicarios de Jim Jones que dispararon a bocajarro, provocando la muerte del congresista y de otros acompañantes. Muy pocos sobrevivieron.
Jim Jones, aquel hombre sin escrúpulos, fue consciente de que había llegado el final para su secta y que pronto las autoridades lo detendrían, no en vano. Habían asesinado a un congresista de los Estados Unidos. Dijo a sus seguidores que la única salida era el suicidio. Lo más aterrador es que la mayor parte de sus fieles aceptaron la idea. ¿Qué es lo que pasó a continuación?
Tenemos que dar el salto al día siguiente, 18 de noviembre. Los hombres de Jim prepararon 150 litros de bebida con cianuro y valium y todos fueron obligados a pasar en fila para beber su dosis. A los que se resistían los obligaban directamente, y en el caso de los recién nacidos, y esto es horrible, se les administró el preparado por medio de jeringuillas. Aunque los fieles creían que ese proceso que los conduciría a la muerte sería indoloro, comenzaron a sufrir fuertes convulsiones y fueron cayendo muertos a lo largo y ancho de aquella pradera tropical, muriendo a los pocos minutos.
El líder del templo del pueblo contempló la escena sin inmutarse. Cuando todos estuvieron muertos, cogió una pistola y se pegó un tiro en la cabeza. Su suicidio fue grabado, ya que antes del disparo, Jim había instalado una cámara de vídeo a su lado. Vamos a consultar con el criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad, Enrique Vega. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Qué me puedes contar sobre este caso?
Pues mira, Adolfo, todo empieza, según la investigación posterior, el 17 de noviembre, con la llegada del congresista Leo Ryan, varios representantes de medios de comunicación y una delegación de 18 representantes de familiares preocupados a la ciudad de Youngstown. Aunque las intenciones iniciales eran no dejarle obtener información de la comunidad, mientras los medios entrevistaban a Jones, los demás hablaban con los miembros de la secta. Muchos de ellos dejaron claro que querían abandonar Youngstown. A las 23 horas se les impidió pasar la noche allí, aparte de la delegación, y se marcharon. Solo Ryan y algunos miembros permanecieron en la comunidad. Y sobre las 15 horas del día siguiente, después de un altercado con un miembro de la secta, que los amenazaba con un cuchillo, fueron trasladados junto a 15 miembros que habían manifestado abandonar Youngstown. Al llegar al aeropuerto, sobre las 16:30, tuvieron que esperar un segundo avión que habían solicitado la embajada. En el primer avión embarcaron 6 pasajeros y ya rodando en la pista, uno de los miembros sacó un arma y comenzó a disparar dentro del avión. En ese mismo momento, miembros de la secta abrieron fuego sobre los ocupantes del segundo avión mientras embarcaban. El resultado fue la muerte del congresista, de 3 periodistas y uno de los supuestos desertores, y otros 11 miembros fueron gravemente heridos. Según el informe oficial, el suicidio comenzó a las 17 horas, justo al mismo tiempo que ocurría esto en el aeropuerto. Como anécdota te contaré, Adolfo, que Jones, al morir de un tiro en la cabeza, según los presentes, balbuceó con miedo el nombre de su madre.
Querido Enrique, gracias y buenas noches. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Se acordó de su madre. José Manuel, hay algo que resulta aterrador. Y es que aún después de esta masacre, muchos seguían venerando a Jim Jones.
Es algo incomprensible, pero sí, algunos de sus seguidores que vivían en los Estados Unidos aseguraron que consideraban a Jim Jones todavía como una especie de dios. Eso sí, de cara a la gente cabal, se construyó en los Estados Unidos un monumento en memoria de aquellas víctimas que perdieron la vida por creer los cantos de sirena de aquel personaje siniestro.
Hoy, 18 de noviembre, se cumplen 41 años de la muerte de un personaje siniestro. Pero también se cumplen 41 años de la muerte de un millar de personas que se quitaron la vida al ser manipulados por este asesino retorcido. Apunta su nombre, Jim Jones.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Yo quiero que me acompañes ahora a un lugar repleto de arte. Y ojo que no es una forma de hablar. Te hablo del museo más importante de nuestro país. Mañana martes, 19 de noviembre, se cumplen 200 años de la inauguración de la mayor pinacoteca de España, una de las más importantes de Europa, el Museo Nacional del Prado en Madrid.
Miguel Falomir, director del Museo del Prado.
El Prado forma parte de una sociedad cada vez más compleja que demanda formas novedosas de aproximarse a sus maravillosas colecciones. Es nuestra responsabilidad responder a esa demanda con narraciones que incorporen perspectivas novedosas y que al mismo tiempo despierten la imaginación y satisfagan la curiosidad de nuestros visitantes.
Carmela, es un lugar en el que no solo se pueden ver cuadros, ¿verdad?
Ni muchísimo menos. Aunque ese museo reconocido por el valor de sus pinturas cuenta en sus fondos con más de 27.000 objetos, entre ellos esculturas, monedas, armas, armaduras, fotografías y mapas.
Bueno, estamos recordando esta noche el día en el que el Museo del Prado abrió sus puertas por primera vez. Debió ser todo un acontecimiento en la capital de España. Hace, como te digo, 200 años. Mónica, vamos a recordar aquel momento. ¿Cuántas obras de arte pudieron ver allí los primeros visitantes?
Hay que decir que el primer catálogo del Prado lo conformaban 311 pinturas, aunque para entonces en el museo ya se guardaban más de 1.500 obras. De hecho, las conocidas como colecciones reales, el germen de la colección actual, comenzaron a tomar forma en el siglo XVI con el emperador Carlos V y poco a poco fueron enriquecidas por todos los monarcas que le sucedieron, Austrias y Borbones.
Y gracias a todos ellos, hoy en el Museo del Prado podemos ver joyas como el Jardín de las Delicias del Bosco, el Caballero de la Mano en el Pecho del Greco, la familia de Carlos V de Goya, las Tres Gracias de Rubens o, por supuesto, las Meninas de Velázquez.
Vamos a quedarnos en Madrid, en la capital de España, porque también mañana, 19 de noviembre, se cumple el aniversario de la inauguración de otro lugar marcado por el arte, en este caso, de un teatro, el 19 de noviembre de 1850. Por tanto, hace 169 años se inauguraba el Teatro Real.
Las obras habían comenzado muchos años antes, en 1818. Fue durante el reinado de Fernando VII cuando se puso la primera piedra de este nuevo teatro, en la Plaza de Oriente, en el mismo solar que hasta solo unos meses antes había ocupado otro teatro, el Real Teatro de los Caños del Peral. Lo que pretendía el monarca era levantar el Coliseo Lírico que compitiera con los mejores de Europa.
Pero la obra no fue fácil ni tampoco rápida. Hubo prolongadas interrupciones. Durante largos periodos se abandonaron los trabajos por la falta del presupuesto, por la muerte del arquitecto. Así que 32 años después, por fin las obras terminaron. El 19 de noviembre de 1850 abría sus puertas el Teatro Real. Si te apetece disfrutar allí, en ese espacio tan emblemático de algún espectáculo, lo mejor es que le eches un vistazo a su programación en la web teatroreal.es.
Seguimos hablando del arte, pero en este caso del arte de la música, y para eso cruzamos el charco y allí nos encontramos a...
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse.
Era el 19 de noviembre de 1991 y ese tema titulado Inolvidable comenzaba a sonar en las emisoras de radio. Era el primer sencillo de un nuevo álbum del mexicano Luis Miguel, El título genérico, Romance.
Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir.
Un disco plagado de baladas maravillosas, intemporales, Romance. Era el octavo disco de estudio del cantante, pero su publicación fue casi un accidente, eso he leído, Pedro.
Efectivamente, ese octavo disco de Luis Miguel tenía que haber sido una nueva producción de Juan Carlos Calderón, pero el compositor no pudo hacer las canciones antes de que acabara su contrato con la discográfica. Y fue cuando sugirieron al artista mexicano que eligiera un nuevo proyecto. Luis Miguel eligió entonces el bolero.
Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río.
El cantante y compositor Armando Manzanero fue elegido entonces para producir este nuevo álbum y dos temas suyos se incluyeron en el disco. Este que estamos oyendo, Te extraño, y el que se publicó como segundo sencillo, No sé tú.
No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir, por la noche que me diste y el momento que con besos construiste, no sé tú.
En este disco, en Romances, Luis Miguel versionaba 12 boleros publicados originalmente entre el año 1944 y 1986. Un trabajo que tuvo una acogida razonablemente aceptable, por no decirte estupenda, ¿no?
Yo creo que bastante buena. Fíjate que los dos primeros sencillos alcanzaron el primer puesto de la lista Billboard Latina en Estados Unidos y se mantuvieron 6 meses en los primeros puestos de las listas mexicanas. Además, Luis Miguel hizo una gira por Estados Unidos y Latinoamérica y ganó varios premios, incluyendo una nominación al Grammy a Mejor Álbum Pop Latino. El álbum vendió más de 7 millones de copias en todo el mundo. En Estados Unidos se mantuvo el álbum completo 32 semanas en el número 1 de la lista Billboard Latina y fue el primer álbum en español de un artista latino sin fusión, sin música latina de fusión, en obtener un disco de oro de la Asociación Americana de la Industria Musical.
Bueno, y ten en cuenta otro dato más, o dos datos. Primero, boleros. En fin, que es un género que alguna gente, desde luego, no es para multitudes. Y por otra parte, utilizando canciones, la más moderna del 86, pero se retrotraía al año 1944. Y es que tiene este tío algo.
Usted.
Eso es.
Es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos.
A las chicas que estáis oyendo el programa, ¿te imaginas que Luis Miguel te dijera esto?
Usted es mi esperanza, mi última esperanza. Comprenda de una vez.
Salimos de los humedales musicales. El último álbum, Romance, tuvo el reconocimiento de haber servido para reavivar el género del bolero. Y su éxito animó a Luis Miguel a lanzar 3 discos más con canciones de este género. En 1994, Segundo Romance. En 1997, Romances. Y en 2001, Mis Romances.
Si antes se ama, debe tener esa fe. Dar por un querer la vida misma.
Esta noche hemos querido recordar este disco Romances de Luis Miguel, del que, por cierto, mañana martes se cumplen 28 años de su publicación. salía a la venta el 19 de noviembre de 1991 y el tercer sencillo del disco era Contigo en la distancia.
No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú.
Qué bonita la música de Luis Miguel. Bueno, vamos a pasar de la música al cine, porque mañana cumple 58 años Margaret Mary Emily Ann Gira, una actriz a la que todos conocemos como Meg Ryan.
Me encuentro muy bien. Lo he superado, quiero decir que lo he olvidado. Ya no tenía nada que darme, era todo lo que podía ofrecerme. Y cada vez que pienso en ello, llego a la conclusión de que hice lo que debía hacer.
La Ryan nació el 19 de noviembre de 1961. Debutó con solo 20 años en la peli Ricas y Famosas de George Cukor. ¿Cómo ha sido la carrera de la actriz desde entonces?
Te lo cuento, Arjona. Tras rodar alguna que otra película y series de televisión, su primer papel importante fue en El chip prodigioso en 1987. Luego protagonizó películas tan taquilleras como Cuando Harry encontró a Sally en 1989 junto a Billy Crystal o Algo para recordar en 1993 junto a Tom Hanks, dos películas por las que fue nominada en los Globos de Oro a Mejor Actriz de Comedia.
El primer reconocimiento importante lo tuvo Meg Ryan gracias a la peli Cuando un hombre ama a una mujer, con el jovencísimo Andy García en ese momento. Fue nominada en el 95 al premio a Mejor Actriz Dramática del Sindicato de Actores.
Ya en 1998, Meg Ryan cosecha un nuevo éxito. Protagoniza junto a Tom Hanks la película Tienes un email, por la que es nominada de nuevo a los Globos de Oro.
Seguro que no tienes ni idea de qué estoy hablando.
Sé de qué hablas y me das mucha envidia. A mí cuando me provocan se me hace un nudo en la lengua y me quedo en blanco. Y luego paso la noche dando vueltas intentando averiguar qué debería haber dicho.
Queremos felicitar a Meg Ryan. Mañana cumple 58 años. Vamos a quedarnos en España, muy especialmente en Galicia. Esta semana se va a recordar un desastre. El desastre del Prestige, el buque petrolero accidentado en aguas gallegas en el año 2002 y que provocó una tremenda catástrofe medioambiental. Esta semana se cumplen 17 años del hundimiento del Prestige. Nos situamos en la Costa da Morte.
Allí se produjo el accidente el 13 de noviembre de 2002. Ocurrió durante una tormenta. El barco iba cargado con 77.000 toneladas de fuel. Aquel día comenzó el trabajo a contrarreloj para tratar de alejar el buque lo máximo posible de la costa. Al final quedó situado a 250 kilómetros de distancia. El 19 de noviembre, el barco se hundía. Mañana se cumplen 17 años.
Eran las 8 de la mañana cuando el petrolero se partió en dos. A primera hora de la tarde, ambas partes estaban ya hundidas muy cerca de las Islas Cíes.
Para entonces, el fuel, el chapapote, ya llevaba varios días extendiéndose. Pero la rotura del barco en dos provocó la rotura también de varios tanques más que liberaron otros varios miles de toneladas más de fuel. El vertido continuó una vez hundido el barco.
El Prestige provocó una catástrofe medioambiental histórica y Galicia se llevó la peor parte. El desastre del Prestige tuvo otras consecuencias y no solo las relacionadas con el medio ambiente. Aquel triste episodio provocó una crisis política y también una ola de solidaridad y el nacimiento del movimiento Nunca Más.
En el plano político, primero se trató de minimizar lo que estaba ocurriendo. Se llegó a decir que aquello no tendría graves efectos medioambientales. El por aquel entonces vicepresidente del gobierno, Mariano Rajoy, decía:
se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical.
El entonces presidente José María Aznar tuvo que matizar más adelante las declaraciones de otros miembros de su ejecutivo.
Y yo haría una apelación especial a la responsabilidad de todos para no crear alarmismos ni alarmas infundadas en ese sentido, porque el Gobierno da toda la información disponible, toda la información contrastada y está dispuesto a seguir haciéndolo con todas sus consecuencias.
El vertido del Prestige provocó enormes daños en la fauna marina, en más de 90 especies de aves, en la actividad pesquera y marisquera de la zona. Y entre tanta desgracia surgió un movimiento digno de mención, el del trabajo incansable de los voluntarios que trabajaron a destajo para limpiar el chapapote de las costas gallegas.
Venga, ahora que estamos hablando del mar, vamos a viajar en el tiempo hasta el año 1820. El 20 de noviembre de aquel año, un grupo de marineros sufrieron el ataque de una ballena gigante.
Nunca he visto una ballena hacer eso.
Señor Flores, coge el timón. Señor Ramsey, amarre el otro extremo del cabo al trinquete.
Sí, señor.
Este bicho, este cetáceo, medía 26 metros de longitud y terminó hundiendo a un ballenero americano llamado Essex. Aquella historia absolutamente real sirvió de inspiración al escritor Herman Melville para escribir su novela Moby Dick. A ver, Mónica, ¿realmente esta historia es real? Y en todo caso, ¿qué sabemos de la historia real?
Sí, sabemos que estaba considerado el mayor ataque de una ballena a un barco. El animal embistió al ballenero mientras la tripulación arponeaba al resto de la manada.
¡Abandonen todos el barco! ¡No llegaríamos a tierra remando! ¡Tendremos que arrancar las velas e improvisar algo!
¡Sí, señor!
Finalmente la ballena consiguió hundir la embarcación y los 21 hombres terminaron bajando a los 3 botes salvavidas para intentar huir de aquella bestia enfadada, y lo consiguieron, pero el problema es que se encontraban a casi 4.000 kilómetros de la costa de Perú.
O sea, dos problemas: enorme bicho y 4.000 kilómetros de la costa de Perú. Bueno, de los 21 miembros del Essex, solo 8 sobrevivieron. Eso sí, jamás volverían a ser los mismos. Esta semana, concretamente el miércoles, se cumplirán 199 años del hundimiento del ballenero americano Essex. Nos vamos a trasladar ahora hasta Alemania, tal día como el próximo miércoles, 20 de noviembre, pero del año 1945, comenzaban los juicios de Núremberg.
Este juicio que va a iniciarse hoy es único en los anales de la jurisprudencia. Los acusados, que ya han recibido una copia de la acusación, deben presentar su alegato.
A aquel histórico procedimiento judicial se enfrentaron distintos dirigentes y colaboradores del régimen de Hitler por los crímenes contra la humanidad cometidos a lo largo del Tercer Reich. Y hablamos de juicios de Núremberg en plural, puesto que fueron varios procedimientos judiciales. De todos ellos, el que tuvo mayor repercusión fue el que tuvo entre sus acusados a 24 de los principales responsables del gobierno nazi, aquellos supervivientes que pudieron ser capturados.
Bueno, aquellos procesos judiciales se prolongaron durante 10 meses y 10 días.
Los acusados se pondrán en pie cuando sean llamados para oír el veredicto sobre los 4 cargos de que se les acusa y la sentencia si es encontrado culpable en alguno de ellos. Los cargos han sido numerados del 1 al 4 y son: conspiración para cometer agresión, el grado de la agresión, crímenes en el curso de la guerra y crímenes contra la humanidad.
10 meses y 10 días después, el 1 de octubre del 46, terminó todo con la lectura de la sentencia. Condenas de los juicios de Núremberg.
En el caso del juicio principal, 11 de 24 líderes nazis fueron condenados a muerte, 3 a cadena perpetua. Hubo 4 condenas de entre 10 y 20 años de prisión y el resto fueron absueltos.
Cambiamos radicalmente de registro. El miércoles se cumplen 5 años de la muerte de Cayetana Fitz James Stuart, la duquesa de Alba. Carmen y Mónica, vamos a contar detalles de su vida. Carmela.
Pues, por ejemplo, nació el 28 de marzo de 1926 en el Palacio de Liria. El mismísimo doctor Gregorio Marañón asistió al parto, porque es que la que llegaba al mundo iba a ser ni más ni menos que la futura duquesa de Alba.
18 veces grande de España y con decenas de títulos nobiliarios. En casa, sin embargo, terminaría siendo Tanuca, así la llamaba su padre, el duque de Alba, con quien tuvo una relación muy especial desde su infancia.
En octubre del 47 se casaba en la Catedral de Sevilla con Pedro Luis Martínez de Irujo y Artazcoz, con quien tendría 6 hijos.
Bueno, pero la felicidad de aquella familia no tardaría en romperse.
En 1972, una enfermedad se llevó de manera fulminante a Pedro Luis Martínez de Irujo. La duquesa de Alba enviudaba a los 46 años. Pensó que jamás volvería a sentir amor, pero se equivocaba. En marzo de 1978, contraía matrimonio con Jesús Aguirre, un antiguo jesuita 8 años menor que ella, por cuyas venas no corría ni una sola gota de sangre azul. Tras 23 años de vida en común, de nuevo la enfermedad truncaría la felicidad de la duquesa. Jesús Aguirre fallecía el 11 de mayo de 2001 a los 66 años. Cayetana no llegó a tiempo para despedirse del que fuera su gran amor.
Empezó todo muy rápido, muy rápido. Él fue el hombre que más me ha importado en esta vida.
Pero la vida le tendría reservado un último amor.
En 2008, cuando Cayetana ya había cumplido los 82 años, coincidió en Madrid con un viejo conocido. Él era Alfonso X Caravantes, un atractivo funcionario 24 años menor que ella, que le devolvió la ilusión por vivir.
Tengo que confesar que está muy enamorado de mí porque me lo demuestra en todos los sentidos.
Sevilla tiene un color especial. Alfonso X fue el tercer duque consorte de Alba. El 5 de octubre de 2011, Cayetana y Alfonso se casaban en la capilla del Palacio de las Dueñas.
La desconfianza que Alfonso despertó entre amigos y familiares de la duquesa se acabaría convirtiendo en respeto. Vivieron un amor tranquilo hasta los últimos días de la vida de Cayetana.
Ya muy enferma, pasó sus últimas horas en el Palacio de Dueñas, rodeada de sus 6 hijos, sus nietos y su marido. En la mañana del 20 de noviembre de 2014, la duquesa de Alba fallecía. Tenía 88 años.
Déjame que te voy a hablar de otro personaje. Fue novelista, dramaturgo, actor, guionista, director de cine, teatro, televisión. Además, fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Y el próximo jueves hará 12 años que nos dejó. Te hablo de Fernando Fernán Gómez.
Estaba deseando que viniera usted por acá. ¡Señorito! A decirle una cosa un tanto delicada.
¡Corte! Le dije antes en el ensayo que hablara más bajo, que no lo dijera todo a voces.
Vamos a dar un repasito. Debutó en la obra de teatro Los ladrones somos gente honrada en 1940. Su primer papel protagonista en el cine fue en la peli Domingo de Carnaval en 1945.
A lo largo de su carrera, Fernando Fernán Gómez recibió multitud de premios, pero el primero fue en 1977. Fue el Oso de Oro al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Berlín por la película La Anacoreta.
Venga, sigo yo adelante porque son 6 premios Goya, el Premio Nacional de Teatro, el Príncipe de Asturias de las Artes o la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo.
Pero todo lo que ganaba en el ámbito profesional, algunas veces lo perdía en el personal.
Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted.
Yo la admiraba.
Haga el favor de dejarme en paz.
Hasta ahora la
admiraba. Déjame en paz.
La admiraba el
pues déjame de admirar. No me hace falta su admiración. ¡Falta la mierda! ¡A la mierda!
¿Para qué opinaban de él? La gente más cercana, la que fue su esposa durante 12 años, María Dolores Pradera, me lo contaba una noche aquí en la COPE.
Quizás los años, ¿no?, le hicieron volverse gruñón, pero no, esa etapa no la he conocido. He conocido un hombre muy cordial. Supongo que tendríamos nuestros problemas, porque si no todavía estaríamos juntos y me gruñiría mucho a mí, si es que era su estado normal con al ir acumulando años, ¿no? Pero no, era un hombre muy cordial y yo creo que ha tenido una etapa rara, pero es porque estaba enfermo.
Fernán Gómez, genio y figura, nos dejó el 21 de noviembre del año 2007. El próximo jueves se cumplirán 12 años. Vámonos ahora hasta Norteamérica. Esta semana se cumplirán 56 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Todo ocurría el 22 de noviembre del 63. El presidente estadounidense acababa de llegar a Dallas a bordo del Air Force One. Iba a recorrer el centro de la ciudad en un coche descapotable, un Lincoln X100. Lo haría a la vista de todos los ciudadanos. 12:30 de la mañana. El vehículo presidencial pasaba junto al almacén de libros escolares en Texas. En pocos segundos, 3 balas salieron del cañón de un fusil con mira telescópica. El que empuñaba el arma era Lee Harvey Oswald. Mónica, tres balas. ¿Dónde fueron a dar estas balas?
Una bala dio en un árbol, otra atravesó la espalda de Kennedy y salió por su garganta, la tercera impactó en la cabeza del presidente. Tras recibir los disparos, el primero en acercarse a él fue Dave Power, uno de sus asesores políticos.
Aparcamos y corrí hacia el coche del presidente. Tenía los ojos abiertos. Abrí la puerta y dije, «Oh, Dios mío, señor presidente». Casi esperaba que me dijera, «Estoy bien», porque nunca se quejaba. Un fragmento de bala le había salido por la frente.
El hombre que presuntamente había disparado, el presunto asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, fue abatido de un disparo dos días después. Lo mataba Jack Ruby, un empresario de la noche relacionado con la mafia.
Vamos a regresar a España. Era el 22 de noviembre de 1975. Se produjo un momento histórico en nuestro país.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande.
Tras anunciarse la muerte de Franco el 20 de noviembre del año 75, dos días después, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey por las Cortes Españolas y exaltado al trono el 27 de noviembre de ese mismo año con el nombre de Juan Carlos I.
Pese a haber jurado fidelidad a las leyes del movimiento, con su actitud promovió y alentó la ley para la reforma política que sirvió para iniciar la transición española hacia la democracia.
De la que estamos disfrutando. Volvemos al mundo del cine porque el próximo viernes cumple 35 maravillosos años Scarlett Johansson.
Estoy en mitad de un interrogatorio. Este imbécil me lo está soltando todo.
Yo no estoy soltando nada.
Oye, ahora no puedes sacarme de esto.
Natasha.
Barton tiene problemas.
Voy a ponerte en espera.
Probablemente el papel más conocido de Scarlett sea el de la viuda negra, que ha interpretado hasta en 10 ocasiones en Los Vengadores, pero la actriz neoyorquina comenzó muy jovencita.
Sí, su debut cinematográfico fue en el año 94, tenía solo 9 años, en la película Un muchacho llamado Norte, pero fue con El hombre que susurraba a los caballos, con Robert Redford, cuando consiguió en el 98 el premio a la mejor actriz joven dramática.
A partir del año 2003 comienza a protagonizar papeles adultos y ya con la peli Lost in Translation con consigue 5 galardones, incluido el premio BAFTA a Mejor Actriz.
¿Tú qué haces?
Mi marido es fotógrafo y está aquí trabajando. Como yo no hacía nada, vine con él.
¿A qué te dedicas?
Aún no estoy segura, la verdad. ¿Qué hace usted por aquí?
Gano 2 millones de dólares por anunciar un whisky. Lo mejor es que el whisky es bueno.
También ha hecho sus pinitos en el teatro y, como curiosidad, Scarlett Johansson ha desarrollado también la carrera musical y tiene 2 álbumes publicados. El último, titulado Break Up, cuyo primer sencillo es este que estamos escuchando de fondo, Relator.
Ah, mira, pues la polifacética Scarlett nació el 22 de noviembre del 84. Por tanto, el próximo viernes cumple 35 años.
Me gusta el fútbol porque soy indio sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada.
Pasamos la página en el calendario y nos situamos en el 23 de noviembre de 1928, día del año 2019, pero que viviremos esta semana. Ese día se cierra el acuerdo para que se dispute la primera liga de fútbol en España. Cuéntame, Mónica, ¿cómo nace la liga en España?
Pues mira, Adolfo, te diré que se inspiró en el formato inglés y establecía un acuerdo en el que se creaba una primera división con 10 equipos y 2 grupos de segunda división también con 10 equipos cada uno.
Carmela, 10 equipos, ¿quiénes eran esos equipos? ¿Quién formó parte de aquella primera división del fútbol español?
Pues mira, aquella primera liga quedó integrada por todos los equipos que hubieran disputado hasta la fecha alguna final de la Copa del Rey. Eran el Athletic Club de Bilbao, el Real Madrid, la Real Sociedad, el Barcelona, el Real Unión Club de Irún, el Arenas Club de Guecho, el Atlético de Madrid, el Español y el Club Deportivo Europa de Barcelona. La décima plaza, tras superar unas eliminatorias de acceso, la ocupó el Real Racing Club de Santander.
Bueno, pues ahí tenemos. Este día se cerró el acuerdo, el día 23 de noviembre, para que se disputara la primera liga de fútbol en España. Por cierto, este señor cumple años y lo mejor es celebrarlo con su música. Ya seguro que lo has adivinado. Antonio Orozco. Tenemos que felicitarle porque el próximo sábado cumple 47 años. Nació el 23 de noviembre de 1972.
Los padres de Antonio Orozco eran de Osuna, de Sevilla, y emigraron a Barcelona, que es donde nació el cantante. Con solo 15 años, Antonio se compró su primera guitarra y empezó a hacer sus pinitos en bares de la capital condal, hasta que en el año 2000 publica su primer álbum. Se llamaba Un reloj y una vela. Hasta el momento tiene 7 discos de estudio, el último es Destino, del año 2015.
Querido Antonio Orozco, muchas felicidades. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de registro. Aunque Al Capone se puede considerar el mafioso más famoso de la historia, ojo porque no fue el más influyente. Ese honor, entre comillas, lo tiene uno de sus coetáneos, Lucky Luciano, considerado el padre del crimen organizado en Estados Unidos. Este mafioso nació el 24 de noviembre de 1897, el domingo. Se cumplirán 122 años.
Si a un bandido le ponen la mitra, la culpa es de Luciano. Si la reina de Inglaterra se separa del marido, la culpa es de Luciano. Si se celebra una fiesta, la gente lo pasa bien. Y resulta que hay... Bueno, en fin, ya sabéis, estupefacientes.
Sí, claro.
¿Quién los ha llevado? Luciano.
Es que Lucky Luciano y droga significan para todos la misma cosa.
Yo no la tomo.
Lucky Luciano nació en la pequeña ciudad de Lercara Fridi, en Sicilia, un lugar en el que la mayoría de las familias malvivían de las minas de azufre. Sabiendo que allí no podría darle nada mejor a sus 5 hijos y a su esposa, el cabeza de familia decidió que emigrarían todos a probar suerte en Estados Unidos.
Es así como en 1907, a los 9 años, Lucky Luciano llega a Nueva York, al barrio en el que se asentaban los inmigrantes latinos. Con apenas 14 años ya ganaba dinero protegiendo a jóvenes judíos de bandas italianas e irlandesas. Y a los 18 ya traficaba con heroína y con morfina.
Bueno, pronto montaría su propia red de contrabando de alcohol, saltándose la prohibición de fabricarlo, de venderlo o de transportarlo. No tardó en convertirse en millonario.
Pues así fue. En poco tiempo, Lucky Luciano ampliaba el negocio a la prostitución y al juego ilegal. En 1927, a sus 30 años, estaba considerado ya un hombre millonario. Las cosas marchaban bien para las distintas familias de la mafia siciliana. Los negocios daban para pagar voluntades de jueces, políticos y agentes de policía.
Bueno, pero no todos eran iguales. Igual que había ocurrido en Chicago, donde el agente Elliot Ness se había convertido en la pesadilla de Al Capone. También en Nueva York había personas íntegras e incorruptibles.
Y el mal sueño de Lucky Luciano se llamaba Thomas Dewey y era el nuevo fiscal de Nueva York.
Thomas Dewey está creando una comisión investigadora para indagar sobre Lucky Luciano, según dicen. Intentan demostrar que lo que hemos dicho nosotros a la comisión Kifaue es inventado y que no hay ninguna prueba.
Consiguió sentar en el banquillo a Luciano por proxenetismo. En julio de 1936 ingresaba en prisión, aunque 6 años después el gobierno le brindaba la oportunidad de salir.
A cambio, Luciano tendría que ayudarlos a evitar que agentes alemanes e italianos entraran en Estados Unidos camuflados como inmigrantes. Aquella valiosa colaboración con los aliados en plena Segunda Guerra Mundial le valió la extradición a Italia.
El 28 de febrero de 1946, después de 2 semanas de viaje en barco, Luciano llegaba a Nápoles. ¿Este tipo volvió alguna vez a Estados Unidos?
A pesar de muchos intentos, Adolfo jamás volvió a pisar suelo norteamericano. Estando en vida, tuvo que fallecer para que las autoridades estadounidenses le permitieran volver. De hecho, sus restos descansan en la cripta familiar de los Luciani en el cementerio de St. John en Queens. It's winter fall. Red skies are gleaming. Seagulls are flying over, swans are floating by, smoking chimney tops, am I dreaming?
Es una de las voces inconfundibles de la historia de la música. Señoras y señores, Freddie Mercury. The night's drawing, there's a silver moon up in the sky. Yeah, children are fantasizing, grown-ups are standing by. What a super feeling, am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, 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 whoa. Es imposible cansarse de oírlo. El 24 de noviembre del año 91 se nos fue uno de los mejores cantantes, de los mejores compositores contemporáneos. Se nos fue Freddie Mercury. Mercury nació en Zanzíbar, es una región de Tanzania. Lo hizo en el año 1946. En 1970 funda la banda Queen, con la que publica un total de 14 álbumes de estudio, aunque después de su muerte se publicó un álbum póstumo con canciones que ya había dejado grabadas y que vio la luz en 1995 con el nombre de Made in Heaven. Too real when I feel
Like a crown, pretend that you're still around. Yeah. Ooh, to me, when I feel what I can't conceive.
Sin duda, este era un tipo tocado por la mano de Dios. El próximo domingo hará 28 años que nos dejó Freddie Mercury. Que Dios lo tenga en su gloria. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Vamos a las noticias y luego volvemos. Nos queda más noche. One dream, one soul, one prize, one goal. One golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is charging the doors. Magic, 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 magic.